Hola, son las 3 de la tarde y comienza el programa Encuentro. Media hora de entretenimiento, con música, historia de la vida, recetas de la abuela y gimnasia desde la casa. Este programa se transmite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde hasta las 3 y media. Desde la 98.0 por Radio San Andreu de la Barca. Y con el apoyo del Ayuntamiento y el Casal de Avis María Aurelia Carnay. Y ahora damos paso a la primera pieza musical, Roberto Torre con Caballo Viejo.
El amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda. El amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca que lo tiene embarrascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
Manera. Cuando el amor llega así.
después de este rico vallenato, le damos los micrófonos a la señora Irma Capio, nuestra historiadora, para que nos dé una nueva historia de la vila de San Andreu de la Barca. Adelante, Irma.
Buenas tardes, Julio César, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy tenía pensado contar algo sobre las riadas de San Andreu, algunas que hemos vivido y otras que han vivido nuestros antiguos vecinos. Por seguir una línea, había hablado de la barca, de la palanca, y me dije, pues me quedan las riadas. Pero pasa lo que pasa, que vas al archivo a buscar información sobre tu investigación y ¡zas!, te encuentras con un documento tan interesante como el de hoy. Toda una película del tipo pandémico, o un mal recuerdo de lo que vivimos hace 4 años. Porque la realidad es que la historia siempre se repite, y para nuestra desgracia, muchas veces no sabemos acordarnos de ella, para que nos ayude a minimizar los daños. Ojeando en el archivo de la diócesis de San Feliu, en la documentación relativa a nuestro archivo parroquial, me topo con el documento 631.86.19. Se trata del libro Consueta, del siglo XVIII, y comienzo citando el último párrafo de dicho documento. Tot lo que he posat. Estos preventius en nota, per si acas, susei, a algun de nos sucessoris, semblan epidemia, lo que no permeti Déu. Si és del agrado de ells, se pot valer de esta experiencia. Los hechos suceden en 1781, cuando Felip Pla y Batxa asume el cargo de ecónomo en la rectoría de San Andreu de la Barca. Podemos decir que entró con muy mal pie, porque nada más asumir su cargo se desató en el municipio una epidemia de fiebres malignas, afectando a toda la población, hasta tal punto que nadie podía ayudar a nadie. Solo se salvaron de estas fiebres la rectoría y la casa de Miquel Vendrell. Asoló hasta tal punto esta enfermedad a la vila que el primer domingo de septiembre, día de la fiesta mayor, nadie acudió a ella. Es más, ya se sumaban 3 adultos muertos y 7 estaban solicitando la extrema unción. La cosa empeoró y bastante, hasta tal punto que se vio obligado a solicitar ayuda. Y así le enviaron al prevere Felipe, de la Seu d'Urgell. Lo describe como un hombre hábil, aplicado en todas las tareas, experto y práctico en el oficio de párroco, robusto y que nadie le intimidaba, un hombre de confianza. Cuenta que los dos asistieron a la parroquia, consiguiendo que nadie se muriera sin recibir los sacramentos. Bueno, corrijo, se lamenta de que uno sí lo hizo, que sabían que estaba tan enfermo y viendo la necesidad que tenían otros, decidieron no asistirlo. Narra que al estar todo el mundo enfermo no podían alimentarse. Y comprobando la necesidad que tenían los enfermos de caldo, decidieron junto a una vecina cantar. Sí, lo habéis escuchado bien, cantar. En las 2 misas del día de fiesta. Y con cantar me refiero a que solicitaban en las misas la carne. Y así, cuando alguien les traía la carne, los párrocos se la llevaban a los más necesitados para que pudieran hacer caldo y alimentarse. Y por supuesto, también cantaban para recibir la misericordia de Dios, pidiendo que acabaran las fiebres. Estas fiebres medio cesaron en los últimos días de octubre. Fueron 2 meses los que estuvo el pueblo asolado por dichas fiebres. Relata que murieron 94 personas, de las cuales 24 eran adultas. Y que al año siguiente se sumaron 26 adultos, que habían sido infectados por dicha enfermedad y no consiguieron sobrevivir, a pesar de los cuidados que se les dieron. Con un censo en 1787 de 662 personas, la muerte de 120 habitantes indica la gravedad de dicha pandemia. Los médicos venían de Martorell y Molins de Rey cada día y la mayoría de las veces, cuando regresaban al día siguiente, ya encontraban al enfermo difunto. Por este motivo, los párrocos habían decidido dar los sacramentos a todos los que estaban enfermos, para evitar que nadie muriera sin ellos. Era muy importante recibir los sacramentos. Es más, nos indica que los propios médicos, en lo peor de la pandemia, le comentaron que diera a su voluntad los sacramentos, a lo que les contestó que hacía tiempo que lo estaba haciendo así. Pero lo peor llegó, pasado esos 2 meses, cuando la enfermedad ya medio cesó y ya no se le prestaba tanta atención, aunque, sin embargo, en el municipio seguía habiendo enfermos, hasta tal punto que al final tuvieron que enviar médicos de Barcelona. Explica que los dos párrocos sufrieron mucho, porque dormían poco y comían menos, porque tenían que acudir a las casas a cualquier hora y a veces no sabían el uno del otro. Alega que a pesar de la delgadez y el cansancio, no tuvieron ningún síntoma de la enfermedad y que eso fue porque el cielo los protegió. Bueno, al final confiesa que un mes después de haber pasado la epidemia se enfermó, pero que no murió. Detalla las precauciones que tomó para combatir la enfermedad. Y como he mencionado al principio, las anota para que en futuras epidemias sus sucesores tengan a bien seguir sus consejos. Siempre llevaba quina en el bolsillo. No salían de casa sin lavarse cara y manos con vinagre. Antes de comer, el otro religioso se comía una cabeza de ajo sin pan. Pero a nuestro párroco no le gustaba mucho y solo podía con 2 dientes. Luego un buen trago, de algo que no acabo de entender bien qué era. A veces las transcripciones son muy difíciles y no se consigue toda la información, así que nos quedaremos con la duda de saber qué bebían. Se aseguraba de que en las casas de los enfermos las ventanas estuvieran bien abiertas, sobre todo cuando ellos tenían que entrar en las habitaciones a dar los sacramentos. Además, describe que nada más entrar en la habitación, lo primero que hacía era asomar la cabeza por la ventana y coger aire. Perfumaba las habitaciones con enebro y también las rociaba con vinagre. La mayoría de las veces tenía que poner ropas en las habitaciones para que no se ensuciase, porque da a entender que en el delirio de los enfermos, estos le vomitaban. Los viajeros no querían pasar por las calles del pueblo. ¿Y qué decir de los rectores vecinos? Eso sí, le enviaban mensajes a nuestro párroco por si necesitaba algo, que ellos se lo hacían llegar, pero que de ningún modo iban a acudir a visitarlo. Esto me hace pensar que estas fiebres solo asolaron al municipio, pero de momento solo tengo esta información, encontrada por casualidad mientras hojeaba un documento. Pero seguro que a medida que investigue conseguiré averiguar más, os tendré informados. Buenas tardes y hasta el próximo programa.
Bueno, y después de haber escuchado el programa en la parte de la historia de nuestra vila de San Andreu de la Barca, vamos a darle los micrófonos a la señora Yolanda Vicente para que nos dé nuestra clase de gimnasia desde la casa.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran, y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de gimnasia de mantenimiento dirigida a la Gent Gran. Hoy vamos a necesitar una botella de agua de medio litro o medio kilo de legumbres en un paquete. La posición de hoy será piernas separadas a anchura de los hombros, con la puntita de los pies mirando hacia adelante, la espalda recta, el ombligo apretado, los hombros atrás, y cogeremos el botellín o el paquete de lentejas Con la mano derecha subiremos el brazo recto estirado hasta la altura del hombro y bajaremos a tocar de nuevo la pierna. Vamos a hacer 8 repeticiones. Despacito arriba, cojo aire, abajo, suelto. Arriba, cojo aire, abajo, suelto. Vamos con la tercera y abajo. Cuarta y abajo. Quinta y abajo. Sexta, abajo. Séptima, abajo. Y octava, abajo. Muy bien, repetimos con la mano izquierda. Cambiamos el botellín de mano. Vamos con la mano izquierda, brazo estirado. Elevamos frontalmente hasta la altura del hombro. Uno y soltamos aire. Dos, al subir cojo aire. Suelto aire al bajar. 3 y abajo. 4 y abajo. 5 y abajo. 6 abajo. 7 abajo. Y 8 abajo. Muy bien, volvemos a cambiar el botellín o el paquete de lentejas a la mano derecha y vamos a hacer ahora la elevación lateral. Vamos a elevar el brazo hasta la altura del hombro despacito y volvemos a tocar la pierna. Y vamos, 1 y abajo, 2, abajo, 3, abajo, 4, seguimos trabajando la respiración. Al subir cojo aire, al bajar suelto, al subir cojo, al bajar suelto. 7 y 8. Muy bien, repetimos, pero ahora con el brazo izquierdo. Cambiamos el botellín de mano y elevación lateral hasta la altura del hombro. 1 y abajo. 2 y abajo. 3 abajo. 4 y abajo, 5 abajo, 6 despacito, bajamos, 7 bajamos y 8 bajamos. Muy bien, pues tendríamos la sesión de hoy. Hemos tonificado un poquito los brazos. Gracias por habernos escuchado y os esperamos en la próxima sesión.
Y seguidamente vamos a escuchar en la voz de Maribel García la receta de la abuela.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí. Tortilla de patatas con harina. Cuando en la casa las gallinas no ponían huevos, ya que cuando hace mucho calor o frío, estos animales dejan de poner huevos o ponen muy pocos. Si se quería hacer comida para muchos, se añadía agua y harina a los huevos. Y de esa manera se conseguía una tortilla con pocos huevos. Era como un pastel de patata. A mi padre le gustaba más que la de solo huevos. Ingredientes para 4 personas. 2 huevos, 5 patatas medianas, 2 ajos, 1 cebolla. La cebolla es opcional. 200 gramos de harina, agua. Con las cáscaras de huevo se miden 4 cáscaras llenas de agua. Una gaseosa de 2 componentes. o levadura en polvo, sal al gusto, un cuarto de litro de aceite. Preparación. Ponemos el aceite a calentar en la sartén. Pelamos y cortamos los ajos. Pelamos las patatas. Las cortamos para tortilla. Cuando el aceite esté caliente, echamos los ajos y antes de que los ajos se quemen, se echan las patatas en la sartén. Se les pone la sal. Si hemos decidido poner cebolla, se pela y corta y se añade a las patatas cuando éstas estén a medio freír. Mientras se fríen las patatas, se rompen los huevos en un bol. Se baten y se les añade el agua mediante la cáscara de huevo. 4 cáscaras de huevo llenas de agua. Se añade la harina poco a poco, sin dejar de batir, hasta conseguir una masa como la de los crepes. O cuando levantes el tenedor, la masa que resbale de este se quede sobre la masa principal sin hundirse enseguida. En ese momento ponemos el sobre de gaseosa de 2 componentes o se puede poner levadura en polvo. Cuando las patatas estén fritas, se escurre el aceite y se echan a la masa. Se revuelven bien. Se pone un poco de aceite en la sartén, se deja que caliente un poco, a continuación se echa la mezcla de cocinarse a fuego, debe cocinarse a fuego lento, con la sartén tapada, dándole varias vueltas a la tortilla para que cuaje por dentro. Para saber si está hecha, pínchala con un palo fino de madera. Cuando el palo sale limpio, ya está hecha la tortilla. Está buenísima, es como un pastel de tortilla de patata.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo. Y no me apetece pato chino, a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Y seguimos con los temas musicales. Ahora vienen los Panchos con un tema, quizás, quizás, quizás.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando.
Ha sido todo por hoy, queridos amigos. En el equipo de transmisión han estado en los mandos Saturnino, el máquina. En la cocina, Maribel García. Con la historia, Inma Campio. Y en la gimnasia, Yolanda Vicente, quien es profesora de gimnasia del Casal de Avi. Esperamos que haya tenga un bonito fin de semana y nos vemos el próximo miércoles, ¿cuándo? A las 3 de la tarde.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full.